Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas de Radio Universidad en el XHHD 100.5. Como pueden ver, pues tenemos un nuevo capítulo de tecnología, pero ahora hablemos de ética también, la ética y el buen uso de la tecnología. Y para esta semana, en este capítulo de Bit a Bit, tenemos la presencia muy distinguida de la doctora Carla María Reynoso Vargas, que ella es profesora investigadora de la Escuela Superior de Música. Maestra, muy bienvenida.
Muy buenas noches, gracias Efraín por esta invitación, sobre todo con este tema tan importante que es, pues, justo la ética en el uso de la inteligencia artificial.
Es una materia muy complicada, es algo que está, pues, en boca de todo realmente por el buen uso de las tecnologías, maestra.
Sí, efectivamente. Ahora sí que la llegada de la inteligencia artificial ha marcado un antes y un después en asuntos académicos, bueno, en todos los asuntos, creo, pero especialmente en lo que es a la academia, y no solamente me refiero a los investigadores o a, no sé, a personas propias de la universidad, sino todo lo que es el estudio, ¿no? O sea, todo lo que es educativo, todo lo que refiere a ámbitos académicos, que se han visto envueltos en torno a la inteligencia artificial. Llegó primero así bajita la mano y en círculos restringidos, pero la verdad es que el acceso libre a estas inteligencias pues nos implica a todos, desde los niños que están aprendiendo a usarla ya en primaria, secundaria, prepa, y yo lo veo en las clases de seminarios de tesis en la escuela, y también en trabajos más formales como artículos científicos o capítulos de libro, que incluso también ahí pues ya se está colando. Entonces pues sí, llegó para quedarse. Como te decía, ha marcado un antes y un después, porque desde nuestra formación, Efraín, y bueno, yo lo digo así, ¿no? Me asumo de una generación anterior a esta tecnología. No nos cabía en la cabeza que pues esto pudiera pasar, ¿no? Que una máquina pudiera redactar, que una máquina pudiera hacer búsquedas. Y al menos a mí me tocó todavía la época en donde era hacer un trabajo académico implicaba ir a la biblioteca.
Sí.
Sacar, buscar el fichero, ¿no? Y había que ir a los cajoncitos, todavía ni siquiera había pues nada, ¿no? Ni una computadora para buscar.
Que también era pues difícil a veces, sí. Buscar desde el fichero.
Sí, desde el fichero encontrar, si tenías la suerte que estaba el libro, te lo prestaban, si no, pues estaba prestado. Inclusive encargar libros, porque había préstamos, bueno, todavía existen los préstamos interbibliotecarios, pero antes eran más comunes, pues porque si te interesaba un tema en particular y no tenías mucho dinero, pues lo que había que hacer era conseguir ese libro a través de préstamos, ¿no? Y implicaba tiempo, implicaba vueltas a la biblioteca, implicaba a veces comprar algunos libros por cuenta propia, y de todas maneras no teníamos tanto acceso a tanta información a nivel mundial, ¿no? Entonces, poquito a poquito nos llegaron las computadoras, nos llegó el internet, que también eso fue una bomba, y pues tuvimos de repente acceso a mucho, tal vez a demasiado. Tal vez ahorita uno de los retos de nuestros tiempos es precisamente saber buscar entre tantas cosas que hay y reconocer la información fidedigna, la información confiable, la información que es digna, digamos, de citar, y cuál, pues no. La verdad es que hay muchas cosas ahí que pues de mala calidad. Y bueno, pues tuvimos pues que aprender a convivir con esto. Y ahorita diría yo en esta ola siguiente de estas tecnologías de acceso a la información, pues sí, nos llega la inteligencia artificial, en donde no solamente tenemos mucha información a disposición, sino que tenemos, yo le digo ya así como que un procesamiento previo, yo digo así como que te lo dan peladito y en la boca, sí. Así ya, muy, muy adelantado, nos ahorra, pues mucho, sí, la búsqueda, la síntesis, el encontrar la sección importante. Y claro, es una gran ayuda. Yo tenía mis resistencias al principio, tengo que decirlo, pero también tiene sus implicaciones negativas como todo. Ahora sí, la tecnología por sí misma no es buena, no es mala, sino más bien depende de el uso que nosotros le podemos dar a la tecnología. Y en este caso, para bien, pues son todas estas cuestiones. Nos ahorra búsquedas, nos ayuda a encontrar, sobre todo cuando estamos haciendo pues búsquedas más superficiales, como ¿qué es esto? No entiendo este concepto, explícamelo. Pues ahí la computadora ya te lo dice, ¿no? Las diferentes inteligencias artificiales te lo dan de una manera o de otra, ya muy accesible. Y sobre todo, pues tenemos un gran asistente. Es casi como tener un asistente secretarial muy eficiente de búsqueda y de síntesis de información. La bronca en un sentido educativo es que a veces le dejamos todo el trabajo, a veces queremos que nos haga todo el trabajo. Y básicamente, pues no sé si estoy en secundaria o en prepa, el maestro o la maestra me puede estar encargando una búsqueda porque pues el reto es que yo aprenda algo, y simplemente le meto ahí una, pues no sé si puedo decir así ya inteligencias con nombres y señales.
Sí, cómo no.
Sí. Pues me meto al chat GPT y le pregunto, sí, dame la biografía de este, o hazme un resumen de tal libro, etcétera, ¿no? Y claro, la inteligencia, los algoritmos de verdad es bárbaro, son súper sofisticados y te lo dan, y yo lo llevo a la escuela y la maestra no se da cuenta que no lo hice yo, y hacemos como que yo aprendo y la maestra me pone una asignación de tarea que se supone que yo hice, pero que en realidad yo no me involucré, a veces ni siquiera leí y ya la entregué. Y claro, pues es simulación, es una simulación educativa, y eso es muy preocupante. Eso es algo que creo que todos los profesores y profesoras que trabajamos ya en pues nivel medio superior, por lo menos estamos pues pensando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Porque es un reto. En realidad, la inteligencia artificial te pregunta tantas cosas, que ya es posible decir, escribe como si yo fuera un alumno de secundaria, y el algoritmo te lo arroja así, ¿no? Incluso hasta le puedes pedir con faltas de ortografía, también te lo arroja así, ¿no? Entonces es difícil, o sea, si uno realmente se apropia de estas tecnologías, es muy fácil hacer trampa. Y uno puede pensar que hace trampa para el otro y jaja, estoy engañando a la maestra, y posiblemente sí, pero la trampa más fuerte es para con uno mismo, en el sentido de que pues no estoy aprendiendo nada, no estoy realmente involucrándome, no estoy conociendo el tema. En el mejor de los casos, los chicos bajan la información y medio la leen, en el mejor de los casos la parafrasean, la resumen, algo le hacen y la presentan.
Como si fuera propio.
Y ahí vamos con otro gran asunto, que es justo hacer plagio. Este uso poco ético implica presentar la información como si uno lo hubiera hecho, y básicamente pues eso es el plagio, ¿no? Es robar ideas de otras personas. En este caso ya incluso hay una polémica si usar la información, por ejemplo, de ChatGPT es plagio, y en los mayores, bueno, al menos en todos los círculos que yo he visto, se concluye que sí es un plagio, porque al final no lo hiciste tú.
Desde luego.
Entonces, pues, estamos en una época en donde el plagio se está convirtiendo verdaderamente en un problema de la generación. Inclusive, digamos, en ámbitos académicos formales, ¿no? Recuerdo un congreso en donde se estaba platicando sobre qué tan ético era, por ejemplo, usar las inteligencias artificiales para hacer artículos científicos, o sea, artículos, ensayos, artículos de divulgación. Y pues claro, la mayor parte de la gente consensa pues que uno lo puede usar como asistente otra vez, pero que tiene que haber una contribución propia, y eso, ¿quién lo checa? ¿Quién sabe hasta dónde estoy solamente desarrollando una idea que me genera la inteligencia artificial, o si realmente ese argumento o esa idea es mía? Entonces nos enfrentamos a nuevos problemas que no existían porque no existía esta tecnología, y todavía para algunos de ellos creo que no hay una respuesta totalitaria. Lo que sí es claro es que el plagio pues es uno de los derivados, de los malos derivados, digamos, del mal uso de estas tecnologías, y que tenemos que hacernos conscientes cuál es, digamos, la trascendencia de eso. Más allá de que yo puedo presentar una tarea y que me van a contar mi puntaje, por ejemplo, una calificación. Acá lo que tenemos, yo siempre digo, bueno, el mayor daño es para uno mismo, porque se supone, por ejemplo, quien está haciendo una licenciatura, pues se supone que te estás formando para ser un profesional, para prepararte para la vida, para problemas que vas a tener que enfrentar afuera en la vida, y que si lo pasaste con ChatGPT, pues poco probable vas a tener realmente la capacidad de poner atención a esas cosas o de saber resolver eso, ¿no? De tener todo el bagaje que se supone que tenías que tener para enfrentarte a los retos de tu profesión. En el caso, igual para los de prepa, igual para los de secundaria, se supone que tenemos que tener una cultura general, y tenemos que, pues, justo la cultura, digamos, la educación básica, es porque son cosas básicas. Y si nos las estamos brincando y estamos haciendo simulaciones, eso es el primer daño que hay que resaltar. El segundo daño, pues ya les decía, es usar información que es de otra persona, que la generó otra persona, y hacerla pasar por la propia, cuando pues no, nosotros no tuvimos ahí nada que contribuir.
Y sí se logra el objetivo, maestra, bueno, de unos años para acá, que este impacto de la tecnología digital, de la tecnología de la inteligencia artificial, pues ya está en el lenguaje normal del alumno maestro. Pero sí se logra el objetivo de la enseñanza realmente con este tipo de herramientas auxiliares para el manejo de la educación.
Sí, o sea, como te decía, la tecnología es súper útil, ¿no? O sea, y de hecho ahora casi como un indicador de calidad nos piden que empleemos de alguna manera la tecnología en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque es facilitar mucho el acceso a la información. Tenemos una diversificación de materiales didácticos increíble, que no solamente son libros o revistas, tenemos videos, mismas cápsulas de radio, otras situaciones, documentales, entrevistas, tutoriales. Hay miles de cosas que podemos usar ahora con pues todas estas tecnologías de la información y la comunicación, y ahora se les llama no solo las TIC, sino las TAC, ¿no? De acceso. Y este creo que no es la... Ahora sí, bueno, para mí esto ya ha quedado claro que sí son útiles. Y que si se vuelven ahora sí tediosas o que se vuelvan insidiosas, es porque algo nosotros estamos gestionando mal, ¿no? O sea, yo recuerdo por ahí un diplomado aburridísimo que tomé, que era en línea... Y que lo único que te hacían era te subían, pues, por ejemplo, documentos y te decían resume este y después resume el otro y después resume el otro. Y bueno, claro, pues nos estaban acercando, pero realmente no se estaba aprovechando todo este diversidad de recursos que puede haber, diversidad de estrategias didácticas, pues no sé, hacerlo un poco más interactivo, algo más, por lo menos variación, ¿no? Uh-huh. Que siempre resumen, ¿no? Entonces, esto más... se orienta a una gestión del proceso educativo más que la propia tecnología. Ahora sí, la tecnología ahí sí no tiene la culpa, ¿no?
Así es. Y por ejemplo, en estos momentos de la vida, la palabra ética es una palabra de valor, de decir yo lo creé, yo lo hice, yo mis trabajos están hechos, sí con inteligencia artificial, pero adaptándome a lo que el maestro dice y todo eso. Entonces, su especialidad, maestra, es pues detectar realmente los jóvenes que realmente están mintiendo o sacaron el trabajo 100% para entregarlo. O sea, yo creo que todo eso, como usted, maestra, los otros maestros lo están viviendo, ¿no?
Sí. Mi política, por ejemplo, en la clase que yo llevo, que es un seminario de tesis, pues es que sí se puede usar, pero hay que hacer toda una verificación de fuentes, lo que yo llamo, ¿no? Cuando la inteligencia artificial te arroja la información, tú le puedes pedir, y eso es un comercial para todos los escuchas, que todas las personas que nos están siguiendo, uno le puede pedir, dame las fuentes. Es más, cítalo en APA o cítalo en Vancouver o en la ahora sí el formato de citación que te estén pidiendo en la escuela. Y eso es maravilloso porque entonces la computadora te da una lista, digo yo, como que es el acordeón, de ahí sacaron todo. Y entonces uno puede ahora sí ir, muchas veces incluso te da el enlace, el HTTP, y entonces ya le picas y directamente te manda a la fuente original, al archivo, digamos, original, a un artículo científico, a un libro que está disponible en la red. Y entonces, en vez de estar leyendo algo parafraseado por la máquina o algo sintetizado, que muchas veces, tengo que decirlo, está sacado de contexto. De repente tenemos unos artículos preciosos y la máquina lo que hace es cortar un párrafo que le parece, por alguna razón, el algoritmo decidió que ese párrafo era importante, lo saca y lo saca de contexto. Y entonces ese párrafo no lo podemos leer en el contexto que el autor estaba poniendo, que estaba explicando. Y de repente tenemos así un párrafo pegado de otro contexto, de otro autor, que a veces ni siquiera coincide, digamos, la línea de pensamiento de uno y otro. Y tenemos ahí incongruencias. Tenemos este efecto, pues, de que se saca de contexto. Y en el mejor de los casos, la máquina está obteniendo la información de artículos científicos o de libros, digamos, dictaminados, arbitrados. Lo que sucede es que en la internet circula mucha información. Por ejemplo, hay páginas en donde te dicen, bueno, tú sube algo y si subes algo, yo te mando estas diapositivas, ¿no? ¿Y yo qué hago? Pues agarro la tarea que yo tenía para otra clase y la subo. ¿Está bien hecha? ¿No está bien hecha? ¿Nadie la revisó? Entonces, puede ser que yo ahí cite bien o puede ser que yo apenas estoy en prepa y todavía no le agarro bien la onda a la citación y puede ser que se me haya pasado citar algo correctamente o simplemente que no cité mis fuentes. Y entonces, ¿qué pasa? Que el chat GPT pues va a identificar que eso es mío. Y si no tiene citas, pues no tiene cómo comprobar nada y no hay una comprobación ahí. Y entonces está revolviendo la información fidedigna con la no fidedigna. Está revolviendo cosas especializadas con cosas que no han pasado ningún, con, digamos, con ningún tipo de arbitraje de ningún tipo.
Sí, la interpretación nada más.
Sí, así, tal cual. Ahora sí el algoritmo busca palabras, uh-huh. busca, pues según las instrucciones que tú les hayas dado, pues busca eso. Pero no tiene una manera, o sea, sí algunas búsquedas puedes tú decirle, quiero que busques solamente en artículos científicos, por ejemplo, ¿no? Ya es una instrucción más precisa, lo que conocemos como el prompt, ¿no? Uh-huh. Esta información más allá de que dame este concepto o qué significa esto, le puedes decir, quiero que busques esto de esta manera. Y bueno, la información te llega. Pero, como te decía, lo mejor es hacer corroboración de fuentes o lo que yo llamo contraste. Necesito ver de esa lista, de esta lista de fuentes que ya me arrojó, entonces voy y veo la fuente original. Y entonces, eso sí es muy útil porque entonces ya me ahorró una búsqueda. De esa lista de fuentes, yo puedo ver que algunas son muy serias y también puedo identificar claramente que algunas no lo son. Y entonces, pues ya, si veo que esto está sacado de así de un trabajo medio patito, pues mejor no lo uso, ¿no? Y después también de este efecto, ¿no? Por ejemplo, esto lo dijo Pérez en 2004 y yo pienso que Pérez es así como que, wow, sí, siempre lo he seguido y siempre, yo sé que Pérez es buenísimo, es un autor buenísimo. Y a la hora que corroboro Pérez, pues sí es un Pérez, pero no es el Pérez que yo pensaba, no es el Pérez que yo conocía, ¿no? Y entonces, pues tengo que corroborar eso. Y es un poco el trabajo que todos los, ahora sí, todos los profesionales del área de comunicación tienen que hacer. Cuando tienes un dato, tienes que corroborar la fuente. No es así como que, ay, me dijeron que Juanita hizo esto y ya uno lo va a estar publicando en el periódico o pasándolo en la radio. No, tendríamos que hacer una entrevista o un trabajo de seguimiento para de veras ver si Juanita dijo eso, para ver si Juanita hizo aquello. Y entonces un poco es lo mismo acá. Si yo tengo un autor que está diciendo esto, si alguien me está dando una definición o está explicándome algo, mínimamente lo que tengo que hacer es ver que de verdad esa persona lo está explicando, que de verdad esa persona dijo eso. Y en ese sentido, eso es una corroboración de fuentes. Ir a la fuente original, hacer el contraste, y luego puedo decidir, ah, ok, esto que me puso el chat GPT, sí está sintetizado, pero creo que le tengo que agregar esto otro importante. O, es más, hay una parte de este artículo que todavía me resulta más valiosa que lo que me arrojó en esta búsqueda. O simplemente me quedo con lo que me dio, pero me lo voy a apropiar, lo voy a parafrasear, lo voy a poner con mis palabras. Y en todo caso, también tengo que citar al chat GPT. Es decir, todos los trabajos que están hechos con inteligencia artificial, ya sea chat GPT, iTor, Writer, Panda, todos los que se les ocurran, todos tienen que ser citados. Uno tiene que, claro, que ser honesto y decir, uh-huh, para buscar esta información se hizo una consulta en ChatGPT el día tal, buscando esta instrucción. Y entonces ya uno puede poner esa información y al final de su tarea, al final de su documento, tienes que poner al chat GPT como si fuera un libro, ¿no? Este chat GPT, la pregunta que le hiciste, ¿cómo se llama? La fecha en la que consultaste, todo lo que hayas hecho, porque justo ese es un trabajo de honestidad, de decir, esto lo saqué de esta fuente.
Y eso es, por ejemplo, es válido, por ejemplo, para los maestros que digan, bueno, este no está investigando en libros, ni siquiera en fuentes fidedignas, está investigando en ChatGPT o otro tipo de búsqueda en el cual pues también se requiere inteligencia para preguntarle, para crear el algoritmo y que te dé una respuesta. ¿Qué tan válido es esto?
Sí, depende, creo que del contexto y del nivel educativo, uh-huh, y la pretensión, digamos, del ejercicio de aprendizaje. Por ejemplo, si estamos acercando a niños de primaria a conocer un, pues no sé, de astronomía, bueno, de lo que ustedes quieran, ¿no? Claro que es válido porque la búsqueda, pues es una primera búsqueda, es casi, pues ahora sí como cosas muy básicas, cosas, o sea, además lo queremos con dibujitos, le podemos pedir que nos genere mapas, yo qué sé, ¿no? O sea, podemos generar ahí, pero como ya has dicho, Efraín, inclusive para preguntar, hay que saber preguntar, cómo preguntar, cómo acercarlo. Y claro, como unas primeras búsquedas, pues está bien, ¿no? O sea, se vale, pero también hay un punto, inclusive en primaria, en donde lo que queremos es que más allá de la información, lo que queremos es que el estudiantado aprenda a hacer búsquedas por sí mismo. Aprenda a usar una biblioteca, aprenda a buscar, aprenda a resumir. Y en ese caso, pues la tecnología, esta tecnología, en vez de ayudarnos, nos estorba. Porque si yo lo que quiero es que haga, por ejemplo, que tenga una comprensión lectora, yo lo que necesito es que me diga con sus palabras lo que entendió de un texto. Entonces, ahí pues sí, la inteligencia artificial pudiera servir para generar el primer texto, pero para la segunda parte necesitamos que cada quien escriba, que cada quien estructure ideas. Y ahí pues ahí ya no entra mucho, ¿verdad? Y esto se repite también para secundaria, para prepa, y me atrevo a decir que para niveles universitarios, incluso de posgrado, como primeros acercamientos, pues todo mundo dice, bueno, pues está bien, es como consultar Wikipedia, oye, Wikipedia, sí. ¿Qué es esto? Y entonces, pues ya, primer acercamiento está muy bien, pero justo niveles medios y superiores lo que queremos es una profundización de la información. Y sí, tú le puedes preguntar, inclusive, por ejemplo, le puedes decir, quiero que hagas una búsqueda, quiero que me des una lista de artículos especializados sobre este tema, y puede ser un tema complicadísimo. Entonces, como un primer acercamiento, es una herramienta útil. La cosa únicamente es que hay que declararla en un apartado de metodología, por ejemplo, cuando estamos haciendo tesis, hay que decir se hizo una consulta bibliográfica, se buscaron en, por ejemplo, en libros, en revistas, en ta, 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 y se hizo una consulta asistida por inteligencia artificial que nos acercó a tal tema, seguida de la corroboración de las fuentes. Eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, hacer el contraste este que ya les comentaba. Y hay que citar. Si yo estoy retomando algo del ChatGPT, pues tengo que ponerlo así. ChatGPT, ¿de dónde lo saqué? Pues lo saqué de ChatGPT. Y ahora también es esta pregunta que me haces es importante porque depende de los requerimientos del trabajo que te están pidiendo. Es decir, yo para algunas tareas sí digo, esto lo tienen que buscar ustedes y lo tienen que explicar ustedes. Y me gusta, bueno, últimamente he puesto ejercicios en clase de vamos a hacer una búsqueda asistida con inteligencia artificial para que ustedes aprendan a citarla correctamente y a usarla de manera ética, corroborando fuentes. Y entonces ahí se vale. De hecho, tienen que hacer esto como un ejercicio, digamos, de la clase. ¿Qué es lo que no se valdría? Que mi tesis o mi trabajo recepcional fuera mayormente elaborado por inteligencia artificial y la menor parte mío. Eso sí, eso es, aunque no hay un parámetro, no hay un policía que te va a venir ahora sí a dar la infracción, es altamente reprobable. Finalmente, yo, pues ya has dicho, yo trabajo en la Escuela Superior de Música. Les digo, ¿no? Es al final es como pedirle a la inteligencia artificial, que también hay estas plataformas donde uno le puede decir, elabora una canción con este ritmo, ta, 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 ta. Y desdóblalo y hazle y pone así, le puedes dar las instrucciones y el algoritmo te genera una pieza musical. Pero eso no quiere decir que tú sepas componer. Entonces, si tú presentas eso como completamente tuyo, hay una falta ética ahí. es tuyo parcialmente, porque tú le diste la entrada, porque tú le diste los primeros, bases para la generación, pero todo el desdoblamiento y todo, o sea, lo hizo el algoritmo en realidad. Y eso, esto está, por ejemplo, en el área de música está causando mucho ruido, ¿no? Porque ahora no sabemos, pero hay muchas piezas que escuchamos en línea que en realidad están generadas por algoritmos. Y pues sí, la gente gana dinero con eso y este es todo un asunto. Y lo mismo cuando uno está aprendiendo a escribir. Pues podemos presentar cosas así generadas por inteligencia artificial, pero no es cierto que sabemos escribir. Y entonces, pues ahora sí que es toda una polémica, así como cuando salieron las calculadoras, que si se vale usarlas en el examen o no, las no se pueden sacar, si se pueden sacar. Bueno, como dices, tiene también su ciencia saber preguntar, saber obtener la información. Aquí lo mínimo que tenemos que hacer es ser honestos y declarar. Y habrá contextos en donde no se permite este uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo desde el semestre pasado empecé a usar un software antiplagio. Y me di cuenta, de repente había unos trabajos así que decía, yo esto parece de maestría, ¿no? Es así, wow, ¿no? Y me di la tarea de una tarde, pagué en estos servicios de premium, ¿no? Y me di la tarea a pensar como un alumno tramposo, en donde me le puse a picar, hazle así y hazle asá, y pues hay un sistema donde uno puede pagar para, ahora sí, para que no rastreen el uso de la inteligencia artificial, y entonces lo entregas y no es rastreable porque ya pagaste. Y hay algunos, me metí a varios plataformas, ahí en algunas te preguntan, ¿quiere que su trabajo tenga un tono formal, de convencimiento, de información, de así, ¿no? Así, bueno, y le puedes meter muchas instrucciones y le puedes meter acá mucho. La verdad es que efectivamente, de esa manera, pues si sale una tesina en 2 días, ¿no? Le das ahí formita y ya quedó. Pero eso, o sea, la tesina, más allá del documento escrito, pues refleja un involucramiento del tema, ¿no? Que la persona que tiene sobre un tema dado. Y eso es la parte más valiosa y se pierde con este sistema. Entonces, también me metí en el software antiplagio. Y entonces, así como puedes pagar para no ser visto, puedes pagar el software antiplagio para detectar todo. Inclusive, para detectar eso que la otra persona pagó para no ser detectada, también te lo detecta, ¿no? Y hay algunos programas que incluso, por ejemplo, los más sofisticados te pueden decir, este párrafo fue tomado de tal libro en tal página. Entonces, yo como maestro puedo inclusive decirle, esto no es tuyo, es de tal libro de tal página. Entonces, bueno, se está convirtiendo un poco una lucha de inteligencias artificiales, porque es saber tú qué usas para no ser detectado contra yo qué uso para así detectarte. Y es ahora sí como una carrera del gato y el ratón, que yo lo que creo es que justo se resuelve aprendiendo a usar esto éticamente.
Finalmente, el maestro en clases detecta a la persona que es inteligente, ¿no? Realmente, no el que traiga los mejores trabajos, sino el que se pare, exponga, diga, que resuelva un tema lo mejor preciso posible.
Así es. Uno, pues porque se ve que leyó, porque se ve que está compenetrado con su tema, porque se ve que está involucrado, que sabe dar respuestas fundamentadas. Ese es el objetivo, el más grande objetivo de estos trabajos es ese, no entregar un documento bonito, ¿no? O bien redactado. Pues sí, a veces el ChatGPT ayuda a redactar, hay gente que le cuesta mucho redactar, pero realmente eso que tú estás comentando, Efraín, eso sería, digamos, lo deseable, ¿no? Que alguien sabe del tema, que alguien realmente lo incorporó, ¿no? Y que está asimilando y está teniendo nuevos aprendizajes. De eso se trata.
Le agradezco mucho su presencia, maestra.
Muchas gracias, Efraín. Gracias al público que nos ha escuchado. Y bueno, citen y establezcan sus parámetros para las clases.
Bueno, ella fue la doctora Carla María Reynoso Vargas, que es profesora de investigación en la Escuela Superior de Música, y le agradezco nuevamente, maestra.
Gracias, hasta luego.
Le agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.